Muy buenos días, cuando son las 9.05 de este 5 de marzo del año 2015. Partimos con esta canción de AC/DC, grupo favorito del doctor. ¿Sigue siendo el doctor o no?
Sí, señor.
Desde hace mucho tiempo. Estábamos pensando ayer con qué canción partir el día de hoy. Y recurrimos a una historia de AC/DC, que probablemente muchos de los que les gusta el grupo la conocen. Y tiene que ver con que en algún minuto perdió su vocalista, Bon Scott, en difíciles circunstancias. El grupo estaba pensando en desbandarse en algún minuto. Vivió tiempos difíciles, pero apoyado por su equipo y la gente que lo seguía, decidieron ir en búsqueda de un nuevo vocalista, Brian Johnson. Estamos hablando del año 1980. Y el primer disco que sacaron con Brian Johnson, que ustedes tienen la suerte de estar escuchando en este minuto, es Back in Black. Y la canción Back in Black, ayer con el doctor, la pusimos en YouTube. Que tengo que confesar, me parece, y él se podrá explayar al respecto, al doctor no necesariamente eran las canciones de AC/DC que más le gustaban, pero después de mirar la letra y ver de qué se trata la canción, a los dos nos pareció un temón. Porque la canción habla de la rebeldía y las ganas de seguir vivo, incluso en las circunstancias más difíciles. Habla de la energía, habla de una persona que no lo estaba pasando bien y sin embargo da la lucha por la vida y logra salir adelante. En los términos de AC/DC, obvio, metido atrás de la parte atrás de un auto, muchas mujeres, con noche, pero en el fondo habla de reinventarse, seguir adelante y dar la pelea por la vida.
Back in Black.
Back in Black. Estoy de vuelta en la oscuridad.
Bueno, aparte de esa historia que en el fondo parte importante de lo que pasó con eso, y viendo el video que lo recomendamos ver en YouTube, que es bastante antiguo, pero demuestra una nueva energía en un grupo que podría perfectamente haberse desintegrado. Y que finalmente el resultado fue que fue el disco
más vendido,
fue el lanzamiento mundial del grupo AC/DC, de pasar de ser una banda de culto, pasó a ser una banda a nivel mundial. Dentro de los datos, este es uno de los discos más vendidos en la historia del mundo, o sea...
Ahora salen las películas de niños.
Creo que está dos puestos detrás de Thriller. Actualmente los goles de los canales de televisión los ponen con estas canciones. Que uno en esa época, cuando le gustaba esta música, era un bicho raro. Bueno, todo esto, toda esta historia, no es por ser muy autorreferente ni nada, sino que es para presentar a nuestro nuevo integrante de nuestro programa.
El refuerzo.
Bueno, las expectativas al parecer están bastante altas.
Está ocupando cubo extranjero, ¿no? ¿Ah? Bueno, tenemos aquí en estudio y en la webcam, para quienes lo quieran ver, a Juan Pablo Larraín.
Mejor que no lo vean.
Mejor que no lo vean. Quédense con la voz, la expectativa, sí. Porque
raro.
Mejor que no nos vea a nadie.
Mejor que no nos vea a nadie. Juan Pablo Larraín está aquí en estudio. Juan Pablo es... un hombre que tiene una dilatada a esta altura trayectoria, a pesar de que más o menos tenemos la misma cantidad de años, eso habla de la dilatada trayectoria de todos nosotros. En el mundo del periodismo económico, y de hecho es director de Pulso, donde ha hecho una gran labor, cosa que se lo hemos reconocido en forma desinteresada y mucho antes que pensáramos integrarlo al programa, de cómo ha levantado un medio en un ambiente que yo por lo menos pensaba que estaba copado antes de partir, que tiene que ver con el periodismo económico. Pulso, para los que pocos que puedan no conocerlo a esta altura, es un medio financiero económico que lleva 3 años y que se ha ganado sin duda un espacio y una voz en el ámbito financiero y económico chileno. Muy buenos días, Juan Pablo. Dicho todo esto en esta presentación, que me imagino que los flashbacks de tu vida cuando estés en el último minuto, esto con la música de Back in Black va a aparecer en algún segundo antes de despedirnos.
No, gracias por la bienvenida, Gonzalo, Cristian.
Para mí de verdad que es un honor integrarme a este programa que es líder en su categoría y que lo escucha más gente que no necesariamente está interesada en el mercado, lo que está pasando en las finanzas, en las empresas, y de verdad que para mí es un honor integrarme hoy día y compartir el micrófono con ustedes.
El honor y el placer es mutuo. Así que, dicho eso, hechas las presentaciones de rigor, los invito a partir con esta nueva edición de Información Privilegiada, en la que tenemos un gran invitado también, y muy en la contingencia, porque hay varios temas que queremos tocar con el ministro de Economía, don Luis Felipe Céspedes, doctor en Economía de la Universidad de Nueva York, economista de la Universidad Católica, creo que fue compañero nuestro.
¿Sí?
Y ex investigador del FMI. Es que parece que está un curso más abajo.
Ah, sí.
Cosa que me deprime un poco, sí. Porque es ministro y nosotros estamos aquí hablando, sí, de alguien black, pero
exactamente.
Bueno, cada uno con lo suyo.
Y... es que la generación anterior a la nuestra fue,
brillante.
Fue brillante, fue mucho mejor.
Bueno, y les digo eso en el
contexto. Porque de nuestra generación era Pablo Wagner.
Ahí está. Bueno, les cuento además que salieron los datos del IMASEC. 2,7%. En comparación con igual mes del año anterior. Yo no sé, Juan Pablo, ¿cómo lo encuentras esto tú? ¿Cómo están las expectativas?
Está dentro del rango, pero en la parte baja.
La parte baja,
en la parte baja del rango. Habían expectativas que daban hasta un 3,2, aunque el promedio del mercado andaba más cerca del 3.
Del 3, o sea, 2,7 no es bueno.
Así que le vamos a aprovechar que vamos a tener al ministro de Economía, sí, aquí.
¿Brotes verdes dirías tú o no? No da para brotes verdes, no, bueno, da para punto de inflexión el 2,7.
Bueno, el subsecretario
nos puede dar una respuesta.
De Hacienda hace unos días dijo que tuviéramos cuidado con lo de los brotes verdes, que están los números, podrían decir que sí, podrían decir que no, por lo tanto llamó a la cautela.
Ah, ya.
Llamó a la
cautela. O sea, el mismo Sergio Mico.
Así es.
Mico,
Alejandro.
¿Quién era
Sergio? El hermano.
Que era como de dirigente estudiantil, así, ¿no? Es. Bien combativo
en los 80, fines de los 80,
principios, bueno, de los 90. Piedra, ¿eh? Yo creo que fines de los 80, o principios de los 80, versión.
Bueno, pero el ministro Arena está apuntando un 3,2.
En promedio,
por lo tanto, este 2,7 no le sirve mucho.
No le sirve para llegar.
Para
y
3, llegar.
Y 3,6 el presupuesto.
Así que.
Eso es lo más difícil.
Pero ya, por lo menos, ya partió un punto de inflexión y estamos.
Pero fíjate que hay un dato importante, dice que lo que empujó esto hacia arriba fue el valor agregado a la minería, que venimos escuchando hace meses ya que la minería se está desacelerando.
Pero ahora está en una reactivación.
Que en la zona de Copiapó el tema de los subcontratistas es dramático, se han paralizado las construcciones de edificios, hay una situación muy muy difícil dentro de la minería y empiezan a oírse pequeños números razonables del sector, e incluso los bonos que se están pagando a los trabajadores, que han sido históricos, ya no son el nivel anterior.
Bueno, y están haciendo planes de retiro voluntario y toda una reestructuración.
Mira, hay dos índices muy importantes en esa región. Uno es la venta de 4x4, que con el bono, digamos, era bastante relevante.
Y las operaciones.
Y el otro son la cirugía estética de la señora Los Mineros.
Sí, pues. El voto.
Y todo eso está bastante deprimido. Pero bueno, esperemos que con este IMASEC que indique alguna reactivación, los doctores y los vendedores de 4x4 empiecen a tener nueva esperanza.
Así es. Bueno, muchachos, y ahora sí damos inicio formal a esta edición de Información Privilegiada. Les cuento que hoy nos vamos a volver a reunir con el equipo directivo de Munita Cruzati Claro, MCC. La misión de MCC es administrar recursos de familias y personas de alto patrimonio sobre la base de una promesa de rentabilidad atractiva, pero con mucha...
No tanto riesgo.
Mucho foco en la administración de riesgo. 32 años de experiencia, 2.400 millones de dólares bajo administración, en AUM, como se les dice. Y además son parte del grupo Itaú a nivel mundial. Por otro lado, Entel te cuenta que es posible contratar el seguro, el SWAP, el seguro obligatorio de accidentes personales, para todos los que estamos planificando ya. Ojalá háganlo con tiempo, porque después viene encima ese trámite. Sacarlo en el SWAP por 4.800 pesos, desde 4.800 pesos en entel.cl/zona.
El seguro obligatorio para los autos, para renovar las patentes.
Exactamente. Cuando usted va a renovar su auto, que también puede haber un problema con los partes, porque creo que hay 5 millones de partes en posados ahí, usted se puede encontrar con un parte, vea eso y saque su seguro obligatorio antes. Y por otro lado, tenemos aquí los catálogos que el doctor está viendo de los departamentos Casa Almagro. Por ejemplo, el condominio El Tranque tiene departamentos... A ver, ¿qué estamos hablando aquí? Departamentos desde 298 hasta 441 metros cuadrados. Que eso, para cualquiera que saque cualquier cuenta, es una casa grande en términos de metros cuadrados. Pero con todas las comodidades y la seguridad...
Las terminaciones realmente...
No, haga las fotos, son...
Yo paso todos los días por ahí afuera, ¿eh? Se ven fantásticos.
Extraordinario.
No he entrado nunca, pero se ven fantásticos.
No, ahora,
espero que ahora que estoy aquí me invite al Almagro a conocerlo.
Es parte de los requerimientos.
Y ahora que estáis trabajando, claro, a ver si te da para comprarte uno.
Eso va a ser más difícil, pero le hacemos empeño.
Bueno, y los que han escuchado por ahí la frase radio, estamos esperando la visita de Francis Fukuyama. Francis Fukuyama fue el historiador, o el filósofo, el pensador que pronosticó el fin de la historia en el año 89, cuando cayó el muro de Berlín, se cayó el bloque socialista. Y vamos a tenerlo acá el 24 de marzo en Casa de Piedra, invitado por Santander, en su cuarto seminario de estudio de políticas públicas, para contarnos cómo está viendo él el mundo en este contexto que... Ya no está tan fácil la cosa como solía ser en el año 89, que había caído uno de los bloques. Hoy día la cosa está mucho más compleja.
Y mucho más atomizada.
Mucho más atomizada. Putin está haciendo sus cosas por allá. Hay varios focos de conflicto. Sí. ISIS, el Estado Islámico, etcétera.
Va a estar interesante ese seminario, porque estará acompañado de Alfredo Moreno, el ex canciller, presidente del Grupo Penta, y de Enrique Correa, moderado por el economista del Banco Santander, Pablo Correa. Va a estar interesante ese seminario.
Gran orador el ex canciller.
Sí,
y por lo menos me tocó verlo en la ENADE. Sí.
Bueno, sacó mucho aplauso.
Sacó aplauso de pie.
Hasta se habló de candidatura
a la presidencia.
Al final
algunos se atrevieron a la presidencia.
Hubo algunos entusiasmados ahí. Oye, presidente.
Pero aparecieron varios bajándolo inmediatamente a raíz de...
¿Habló de dónde pie?
De su vinculación con Penta.
Bueno, a propósito de Penta, vamos a ir a los titulares. En este minuto se está desarrollando la segunda jornada de la audiencia de formalización, en que el fiscal, el primer día, Carlos Gajardo, ayer pidió prisión preventiva para los controladores del Banco Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, argumentando que los antecedentes que se han presentado son de extrema gravedad y que hay un peligro para la sociedad. Gajardo también solicitó arresto domiciliario total y arraigo para Hugo Bravo y Marcos Castro, en tanto que el ex funcionario del Servicio de Impuesto Interno, Iván Álvarez, prisión preventiva, aludiendo además a que ya cumple esta cautelar en el marco del caso FUT. Por su parte, el fiscal Emiliano Arias solicitó para Samuel Irarrázaval y Carlos Bombal una firma semanal en dependencia de Carabineros de Chile y arraigo nacional, y para Manuel Antonio Tocornal arresto domiciliario total. Hoy continúa el proceso de formalización y se espera que se solicite la prisión preventiva de Pablo Ángel.
Hoy día va a ser de verdad un día clave en el caso, particularmente porque va a hablar la defensa, pero también el Consejo de Defensa del Estado, donde se espera, según todos los pronósticos, es que no tenga ninguna condescendencia como la han tenido los fiscales respecto a Hugo Bravo.
Ah.
Y por lo que hemos podido ver, oír e interpretar de lo que está ocurriendo, la probabilidad de la prisión preventiva es alta, que se otorgue, es alta. Por lo tanto, no es descartable que hoy que los controladores de Penta incluso queden hoy mismo detenidos de manera preventiva.
¿Por qué alta?
Por la petición de los fiscales está muy fuertemente fundada y es muy probable que el Consejo de Defensa del Estado pida exactamente lo mismo. Y hay un ambiente, un escenario político, por llamarlo de alguna manera, que va a empujar a que nadie se quiera arrestar de una cosa como esa. Va a ser muy indefendible para la justicia con toda esta sensación ambiente que hay. Los jueces, lo quieran o no, también se dejan presionar de alguna manera por este ruido ambiente, y por eso sin haber certeza de ello, la probabilidad que ello ocurra es alta. Ahora, no descartemos que esto incluso se traslade aún para mañana.
Sí, puede alargarse. Ahora, ¿eso basado en consideraciones legales o consideraciones políticas? Porque Puede ser un comentario ingenuo el que te voy a hacer, ¿eh? Pero yo creo que al final en la pureza del razonamiento están las respuestas en muchas cosas. La petición de medidas cautelares, tanto reales como personales, tiene en el caso de las cautelares reales, que es en fondo pagar una fianza o pagar por tener algún beneficio. En este caso las plazas están pagadas. Y en el caso de las cautelares personales, que puede ser arresto domiciliario, prisión preventiva, etcétera, tiene que haber detrás el razonamiento que va o a entorpecer la investigación o a causar un peligro para la sociedad. Entonces la pregunta es, y eso es lo que hay detrás, ¿ah? A mí me gustaría que hubiera justicia ciega, en el sentido que el juez considerara, y esto lo estoy diciendo para todos los ciudadanos de Chile, ¿eh?, que no fuera influido por consideraciones políticas ni el ambiente. Yo estoy en desacuerdo con ese razonamiento, se lo escuchaba a la Connie en la mañana, la Connie Stipicic. Yo lo entiendo, pero no sé si es bueno que sea así, porque al final el juez tiene que y fuera de broma, tú vas a los palacios de justicia en muchos países, no sé si en Chile, pero la justicia está graficada como una mujer con una balanza en la mano y con un pañuelo sobre los ojos, que indica que independientemente de la persona que esté atrás y los criterios que haya atrás, tiene que juzgar en base a los hechos.
Sobre todo en Chile, donde el término aplicar justicia no es tan real. Aquí se aplican las leyes. La interpretación, aunque existe, no es tan fuerte como la que se puede hacer en el derecho anglosajón. Si algún abogado me está escuchando, espero no estar diciendo alguna brutalidad.
Alguna burra.
Pero estoy casi...
Ese es parte de este programa, el derecho hacia alguna burra.
No, yo creo que no es una burrada. Pero dicho eso, tú estás planteando un mundo ideal.
Sí.
Un mundo perfecto. Y lo quieras o no, este caso es cinematográfico. Ha sido transmitido en vivo para todo Chile, incluso por las señales internacionales de los canales de noticias. Tú podrías haber estado en Guatemala ayer viéndolo a través de CNN Chile o de Televisión Nacional. La puesta en escena de todo lo que ocurre aquí, la caminata que hay de los 10 inculpados, de esas casi dos cuadras, no tienen otra posibilidad, no pueden llegar en auto donde están, pero y donde las cámaras lo van siguiendo, el enjambre periodista hace, entre otras cosas, más lo que plantean los propios fiscales, que finalmente es lo que tiene más peso y que tiene más fondo, sin duda que terminan generando una sensación ambiente donde uno le tiene que exigir a los jueces abstraerse de eso. Pero son seres humanos y para ellos también es muy difícil no aceptar las cautelares cuando que se están solicitando en su nivel máximo, cuando todos los que las están pidiendo están llegando a esos niveles. La incongruencia que habría es entre los controladores de venta y Hugo Bravo. Sí. ¿Y eso por qué dicen? Bueno, porque colaboró un poco más Hugo Bravo, pero no olvidemos que Hugo Bravo es el padre, es parte importantísima de lo que ha ocurrido. Y que también gracias a él se han podido desilvanando parte del caso. Pero hoy yo me atrevo a apostar que el Consejo de Defensa del Estado va a pedir las cautelares máximas por Obrado.
Bueno, si estuviéramos en Inglaterra, en este minuto habrían números que mandarían las casas de apuestas si es que van a ir a la cárcel o no. O sea, eso sería legal en términos de... Y yo creo que en este caso estarían bastante pagando bastante parejo el tema de que van a ir o no van a ir. Por un lado, el juez es un juez que tiene un antecedente que es bastante duro con el tema de las prisiones preventivas. O sea, la probabilidad de que él la dé es bastante alta. La presión social, como nombraban ustedes, también es bastante fuerte. Pero yo creo que si es que se atañe a la sala, a lo que dice el código y lo que dice respecto a que sea peligro para la investigación o un peligro realmente para la sociedad, no veo y siendo todo el problema que hay con el sistema carcelario, la sobrepoblación y todo lo que pasa con gendarmería y todo ese cuento, yo no veo que una prisión preventiva versus una prisión
domiciliaria
sea algo que el juez, digamos, lo va a pensar harto. Y mi apuesta ahí es que lo va a pensar durante el fin de semana, por lo menos.
Ah, tú dices que no se resuelve de aquí al fin de semana.
No creo, porque además también el tema, yo creo que hay un montón de gente que dice, oye, esto que ha ido a la cárcel, sí, como medida por todo lo que se ha tratado en la prensa, pero al final, yendo al espíritu de lo que debería ser, no veo que tenga que ir a la cárcel. Y si es que es un peligro para la sociedad, no creo que alguien, porque habló más, sea menos peligro para la sociedad. Entonces, por lo tanto, ahí la medida está desproporcionada respecto a alguien que robó directamente versus alguien que cometió harto de errores como son los dueños de, en este caso, de venta. Así que...
Oye, un tema antes de, y cambiando drásticamente antes que entre el ministro, porque yo creo que vale la pena comentarlo, tiene que ver con lo que está pasando con Corbanca. Porque ahí se produjo una cosa bien increíble, sí. Bien increíble, de que se calcularon mal las participaciones que tendría el grupo Sallé y el grupo Itaú a la hora de sumar participación, y parece que, si bien el número de acciones estaba bien calculado, los porcentajes, que tiene que haber sido un error de planilleo, que no se usó la planilla, sino que probablemente se usó una calculadora a la hora de calcular las participaciones, y un error que se mantuvo durante un año y que pasó por muchas manos, puede terminar votando la operación de fusión. Es una cosa bien insólita.
Es bien incomprensible lo que ocurrió por el tiempo que ha pasado.
Por el tiempo que ha pasado, porque pasó por las BIF, pasó.
No solo en Chile, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Colombia. Los propios Cártica que se oponían a esta.
Ahí tenían el argumento en la mano.
Y que querían una OPA, lo tenían en sus manos. E increíblemente se dieron cuenta en las últimas
horas. ¿Y por cuánto fue más o menos la equivocación?
De 0,5, ponte tú. O sea, en el fondo tú tienes 66,75 y la proporción que se había calculado que tenían los dos, Corbanca y Itaú, era 66,12. No tengo el número exacto.
Y el tema
exacto.
Es si esto va a gatillar OPA o no, y por eso ambos bancos están recurriendo a las BIF para que aclaren si hay o no, porque esta sería una fusión con aumento de capital. Por lo tanto, sería discutible si corresponde OPA o no.
Y si es que corresponde OPA, los que mantienen acciones de Corbanca deberían verse beneficiados.
Sí, probablemente sí.
Yo me atrevo a interpretar por las propias declaraciones anteriores que si hay OPA es poco probable que el negocio se reduzca. Es cosa de recordar las declaraciones que hizo Ricardo Marino hace casi un año en una entrevista con Diario Financiero, donde dijo que si había OPA, ellos no iban adelante en la operación.
Es una cosa bien increíble lo que ocurrió, como te digo, y vamos a ver cómo se desarrolla. Pero tenemos ya sentado en nuestra mesa a don Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy bienvenido, ministro.
¿Y cierto, ministro, que usted es un año más abajo que Gonzalo Cristian en la universidad?
Yo creo que por ahí, en torno a uno.
Por ahí. Que yo viéndolo, yo creo que unos 4 o 5 más abajo, ¿eh?
Sí, vamos a ver, pero sinceremos el asunto. Nosotros somos generación 88.
No, estamos cerca. Yo estaba entre el 90, como
sea. Estamos por ahí.
No, le estaban robando un año, ¿eh?
Yo entré el 89.
Sí, pero estamos tú porque eras indeciso. O te fue mal en la prueba, no me acuerdo.
Bueno. Ministro, estamos acá y vamos a partir por un tema general con el 2,7 de IMASEC. 2,7 de IMASEC, que yo entiendo que está un poquito bajo las expectativas, y unirlo eso con el ambiente empresarial, que está muy golpeado, muy movido y muy en observación con lo que está pasando con Penta, con todos los escándalos empresariales que ha habido. Que se ve poco fuelle por ese lado como para impulsar la economía. ¿Cómo está viendo usted este año? ¿Cómo está viendo este ambiente macro que tenemos en Chile? Para partir por las preguntas generales.
Bueno, yo creo que las cifras que hemos visto estos dos últimos meses, las cifras del IMASEC de diciembre, las cifras del IMASEC de enero, han estado por sobre, de hecho, lo que han sido las expectativas iniciales de los agentes. Recordemos que las cifras que aparecieron hoy están en torno a lo que los propios analistas habían señalado que iba a ser el IMASEC del mes, pero esas proyecciones son posteriores al conocer las cifras sectoriales. Entonces, cuando uno mira las proyecciones iniciales, uno sabe, la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, que es la que se hace antes de conocer los indicadores sectoriales, esa mostraban en diciembre, si no me equivoco, estaban como 1,5, y para este mes, para el mes de enero, estaba en 2,2. Entonces, las dos cifras que hemos tenido han sido cifras que han estado por sobre lo que han sido las expectativas iniciales de los agentes antes de conocerse más información respecto del mes. Entonces, creo que son cifras positivas y que apuntan también en una dirección que nosotros fuimos muy claros el año pasado en decir que nuestra economía había sido una economía que necesitaba un estímulo en términos de lo que era la política macroeconómica, juicio que también ha sido compartido por el Banco Central, que bajó las tasas de interés para darle ese impulso a la economía, ese mayor dinamismo. ¿Cómo lo hace el Banco Central? El Banco Central lo hace a través de las tasas de interés, unas menores tasas de interés para poder dinamizar, digámoslo así, el consumo, para poder dinamizar la inversión. También tiene un efecto, obviamente, en el sistema financiero, en las menores tasas de interés. Y nosotros, por el lado del gobierno, a través de la política fiscal. Y Chile es un país que afortunadamente tiene la posibilidad de implementar esa política fiscal de mayor gasto público. Y nosotros hemos sido también particular dentro de esa política fiscal. Hemos dicho, la inversión pública es un componente fundamental en este mix de gasto público que nosotros queremos imprimirle a la economía, de forma tal, no solo de tener un efecto dinamizador de la economía en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo, porque la infraestructura tiene esa característica. Presiona, genera un aumento en la demanda agregada, pero también tiene otra que cuando uno mira los estudios, ¿qué es lo que hace? Genera, es complementaria con la inversión privada. Sí. La inversión en infraestructura es netamente complementaria con la inversión privada, y adicionalmente en algunos estudios lo que muestra es que también fortalece la competitividad de la economía, porque en general no tiende a apreciar el tipo de cambio, sino que tiende a depreciar el tipo de cambio, y por lo tanto lo que hace es también darle esa fortaleza a un sector exportador que en definitiva ha sido uno de los sectores también, estos sectores exportadores que no habían estado relacionados con el precio de los commodities, que han andado bien, y de hecho las proyecciones del Banco Central para este año, ese es uno de los sectores que va a estar creciendo por sobre el crecimiento del PIB. Entonces, acá tenemos, creo yo, una buena situación en términos del mix macroeconómico que le estamos dando a la economía, o sea, el impulso macroeconómico que le estamos dando a la economía, y tenemos que seguir trabajando en eso.
El informe del Banco Central habla que el mayor valor agregado estuvo por la minería. ¿Ustedes están viendo esa recuperación? Comentábamos al principio que el año pasado el impacto de la menor actividad minera se notó muy fuerte en el norte, y todo lo que está alrededor de la minería, particularmente la subcontratación. ¿Cómo ven ustedes eso desde el gobierno?
Bueno, nosotros habíamos dicho inicialmente de que la disminución en la inversión en minería, producto de que, en parte producto de un fenómeno natural, que es el fenómeno de que cuando uno tiene un super ciclo de inversión en minería, como lo tuvo Perú, como lo tuvo Australia, lo que uno ve es que en algún momento esos ciclos tienden a normalizarse. Uno hace un ajuste de una vez y después comienza con un ciclo más normal de inversión. Iba a tener un efecto sobre lo que era el dinamismo de la economía. Ya lo veíamos en el 2013 este fenómeno, y también lo veíamos en otros países como Australia y como Perú. Un dato así como Perú terminó creciendo el año pasado un 2,4%. Sí. Las expectativas iniciales de los agentes estaban en torno al 6%. Y cuando uno mira las causas de la desaceleración, es la inversión. Entonces, aquí también hay un fenómeno externo muy significativo que ha estado afectando a aquellas economías que se vieron beneficiadas por estos buenos términos de intercambio, por estos buenos precios de los commodities. Y también hay un componente de lo que era el precio del cobre efectivo, que de alguna u otra forma podía o no tener un efecto sobre la inversión, en la medida en que muchos de los agentes, cuando ven caídas en el precio del bien que exportan o el bien que producen, lo que hacen es toman decisiones con mayor cautela. Y ahora hemos tenido un escenario en donde se ha ido consolidando una cierta visión respecto a lo que va a ser la trayectoria del precio del cobre futuro. Así que estamos también esperando un mayor dinamismo por esos sectores.
Ministro, ahora que de cierta manera pasó una tormenta, que tuvieron que implementar la reforma tributaria, vino esta desaceleración del precio de los commodities, por lo tanto tuvimos un bajón en la economía, que tuvimos un crecimiento de por debajo del 2% el año pasado. Como ministro de Economía, más que como Hacienda, ¿cuál es el foco que pretende dársele a la economía nacional? Hay veces que el foco fue la minería, exportar los commodities, otras veces el foco fue el kiwi, otras veces el foco de Ricardo Lago fueron las obras públicas. ¿Cuál es el foco que se le pretende dar como tema de conversación, digamos, en el tema económico acá en Chile?
Bueno, yo creo que nosotros como país tenemos un tremendo desafío, que es el generar esas nuevas fuentes de crecimiento con una mirada de mediano o largo plazo. Corto, mediano y largo plazo, porque las urgencias siempre también están en el corto plazo y hay que atenderlas y hay que trabajar en ellas. Pero hoy día como país tenemos que preguntarnos, bueno, Chile es un país que ha alcanzado un nivel de ingresos per cápita alto comparado con la región. Y la pregunta es decir, bueno, ¿cuáles van a ser las fuentes de crecimiento de nuestro país para los próximos 10, 15, 20 años? ¿Dónde van a estar esos nuevos sectores que van a surgir en nuestra economía y que nos van a dar esa fuente de crecimiento? ¿Dónde están esos nuevos sectores como los salmones? ¿Cuáles van a ser esos sectores exportadores que nos van a dinamizar el crecimiento, que van a dinamizar el crecimiento de nuestra economía?
¿Y ahí quién va a definir esos sectores ganadores?
Bueno, lo que pasa es que acá no estamos hablando de sectores ganadores. Yo creo que siempre se genera esta discusión respecto a si uno tiene que elegir o no elegir sectores. Lo cierto es que es lo que nos muestra la historia de los países que han logrado el desarrollo. Primero, lo han hecho diversificando su economía. Y en particular lo han hecho agregándole conocimiento al tipo de bienes que producen. Eso es algo, una constante en los países que alcanzan el desarrollo. Lo hacen sobre la base de su capital humano. Y creo que ahí es muy importante señalar que en esa línea una reforma educacional que aumente la calidad de la educación es fundamental para poder generar esas bases para el crecimiento futuro. Pero también lo hacen sobre la base de lo que son sus ventajas. Y tampoco aquí vamos a inventar la rueda. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Nosotros hemos dicho que Chile tiene, por ejemplo, déjenme dar un ejemplo que es el más claro de todo, es minería. Nosotros somos un país que en el pronóstico de inversión vamos a tener 100 mil millones de dólares de inversión minera en los próximos 10, 15 años. Esas son las cifras. Si uno hace el mismo cálculo para Perú, tiene que son 50 mil. O sea, nosotros pese a ser un distrito minero mucho más avanzado, igual vamos a tener un nivel de inversión muy significativo. Y uno dice, bueno, ¿qué hacemos nosotros para pasar de producir y exportar cobre a exportar minería? Como lo han hecho otros países. Si cuando uno mira la experiencia, por ejemplo, Australia, ¿qué es lo que ve? Que fue capaz de integrarse en la cadena, por ejemplo, de proveedores de la minería. ¿Qué es lo que hace? Que empresas australianas, que eran proveedoras de empresas australianas en Australia para producción de la minería, comenzaron a exportar. Porque se integraron, fueron capaces.
¿Y cómo dinamiza ese proceso?
Porque hay un ambiente como que, oye, se acabó Pascualama, que el medio ambiente prohibieron esto, no hay electricidad para la minería. Eso es lo que más o menos se conversa en el pasillo.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, ¿y qué es lo que hemos dicho? Teníamos que tener un diálogo del mundo de la minería. De todos los participantes, acá la sociedad civil, las empresas privadas, el sector público, de forma tal de definir una agenda que nos diga, bueno, ¿dónde están las acciones que tenemos que implementar para poder transformarnos, por ejemplo, en proveedores de clase mundial en la minería? Y que el día de mañana nosotros seamos los que estamos proveyendo, por ejemplo, servicios a la minería. Nosotros seamos los que estamos produciendo tecnología asociada con la producción minera.
Que eso está pasando. ¿Eh?
Y eso ha venido pasando. Nosotros hemos venido, desde el año 2004 tenemos un programa en Corfo, con Codelco y con una minera privada de proveedores de clase mundial. Que lo que hace es precisamente buscar a proveedores de la minería, potenciar su trabajo de forma tal de que puedan innovar, generar nuevos procesos. Y eso tenemos que hacerlo mucho más y tenemos que fortalecerlo de forma tal de que tengamos que podamos cumplir un desafío que fue fijado por una comisión de privados del sector público, de la sociedad civil. Es decir, Chile puede tener de acá a 15 años 10 mil millones de dólares en exportaciones de servicios asociados a la minería. Y eso es la generación de un nuevo sector económico.
Ya, ¿y eso qué medidas concretas hay en esa comisión?
Tenemos que investigar más. Nosotros tenemos algo así como 300 investigadores asociados al sector de la minería. Los países equivalentes a nuestro país y con nivel de desarrollo de exportación de servicios de la minería tienen 1,000. Nosotros tenemos un compromiso. Nosotros vamos a ir aumentando cada año 100 investigadores de forma tal de poder estar haciendo la investigación necesaria para ser punta en esta materia. Tenemos que desarrollar a los proveedores de la minería. Y en esto se van a sumar más empresas privadas a ese programa de forma tal de potenciarlo con nosotros con recursos, las empresas también con recursos y con compromiso de poder también desarrollar esos espacios para que los proveedores puedan desarrollar cambios tecnológicos.
Porque acá tenemos,
vía Corfo tenemos, van a hacer los programas en eso. Pero acá tenemos que tener un compromiso en la minería también. Porque cuando yo digo, yo necesito nueva tecnología para ser un proveedor de clase mundial, yo necesito entonces un contrato. Si yo soy el empresario, necesito un contrato con la minería de forma tal de asegurarme de que alguien me va a comprar
esa tecnología
y voy a poder invertir y voy a poder realizar esa inversión.
Pero podemos mover la aguja con todos estos proyectos y con la alianza con los privados, porque 100 investigadores suena bien, pero en un país de casi 20
nuestro propósito es llegar a tener 1,000 investigadores de forma tal de que la investigación que se haga en materia de minería sea una investigación que realicemos nosotros. Déjenme darle algunos sectores que ninguno de nosotros que va a estar sentado acá en la mesa a decir que es seleccionar ganadores, sino potenciar ventajas comparativas que tenemos nosotros. Uh-huh. Energía solar. Nosotros tenemos la superficie con mayor radiación solar en el mundo. Y sin embargo, nosotros no desarrollamos ningún tipo de investigación, ningún tipo de desarrollo tecnológico para la radiación solar que tenemos en Chile. Entonces, ¿Qué necesitamos?
Tenemos capital, la primera y tercer punto mayor solar en el mundo.
Así
en Chile.
Es. Así
en,
es.
En Pica y el otro cerca de
Calama. Y la tecnología que estamos utilizando hoy día es tecnología básicamente de española y alemana, que tienen, que fue desarrollada para niveles de radiación distintos a la nuestra. Entonces, hay una pregunta abierta que los científicos se hacen. Bueno, tenemos que desarrollar entonces conocimiento para ver cuál es la mejor tecnología para nuestro país. Y eso implica inmediatamente empezar a desarrollar un sector económico.
¿Qué pasó con los pollos, por ejemplo? Que Ricardo Lago, me acuerdo, dijo, estos son los salmones del futuro. Eso
no es... Bueno, ahí tiene... Ahí tiene
medio golpeados los pollos.
Podemos hablar de tema de competencia después, pero...
Las canillas flacas.
Pero déjenme darles otro ejemplo. Acuicultura. Cuando uno mira que la demanda por proteína en el mundo por los próximos 20, 30 años va a crecer 3, 4 veces lo que crece el PIB mundial, uno dice, bueno, alguien va a tener que producir esas proteínas. Y la acuicultura gasta un quinto del agua para producir la misma proteína que la carne. Y nosotros somos un país con una tremenda costa. Entonces, acuicultura también es un sector en donde tenemos tremendas ventajas hacia el futuro, como país. Pero ahí tenemos que hacer investigación en alimentos. Tenemos que hacer investigación en vacunas. Tenemos un descubrimiento que fue, de hecho, financiado en parte por Corfo, con Noruega, con Canadá, del genoma del salmón atlántico.
Oye, pero ¿cómo lo hacemos además responsablemente? La industria del salmón, que no existía hace 25 años, llegó a mover una cantidad de millones de dólares impactante, pero han habido dos oportunidades en que la industria casi la hemos matado. Hemos estado al borde, es una verdadera montaña rusa el sector salmonero.
Y todo
irresponsabilidad de los privados y también falta de fiscalización estatal.
Y lo que se requiere acá es una coordinación público-privada en los hechos. Esto es hablar en términos concretos que permita solucionar esos problemas, porque ahí tuve un problema de acción del Estado. O sea, cuando ustedes tienen distintas concesiones acuícolas, todas juntas, con corrientes que se mezclan, la posibilidad de que se infecta una granja pasa a la otra inmediata. Entonces ahí se requiere planificación, de que efectivamente estén separadas las parcelas donde se cultivan los salmones, estén separadas de forma tal de evitar los riesgos sanitarios. Y eso requiere Estado. Pero también requiere Estado en la generación de conocimiento para la alimentación.
Oiga, ministro, ustedes que ven un poco más la cosa también un poco de mediano plazo. Ya, partió el gobierno con un menos de 2%, 3% para este año, si es que se cumple. ¿Qué pretenden para los... ¿Cómo pretenden entregar en términos de crecimiento el gobierno al final?
Bueno, nosotros como gobierno hemos dicho muy claramente que estamos trabajando para recuperar lo que es nuestro crecimiento potencial. Los expertos que asesoran al Ministerio de Hacienda la determinación de cuál es este crecimiento potencial en la economía, en base a lo cual se construye el presupuesto de la nación, estiman este crecimiento en torno al 4,3%. El Banco Central ha dicho que el crecimiento de nuestra economía está en torno al 4,5%. Nuestro trabajo, y lo hemos dicho muy claramente, es retomar nuestro crecimiento potencial y ciertamente generar bases para un crecimiento potencial en el futuro del país, porque también aquí tenemos que estar muy claros de que el crecimiento de nuestro país no está asegurado hacia el futuro, hacia 10, 15, 20 años. Ese crecimiento no está asegurado, ese crecimiento lo comenzamos a construir hoy día. Y con las acciones como las que yo les contaba anteriormente, tenemos que hacer que nuestro país sea un país líder en aquellas áreas en donde tenemos fortaleza. Chile tiene fortaleza a nivel turístico, pero ahí se requiere acción del Estado y privado, se requiere infraestructura, se requiere capacitación. Todos ustedes probablemente van a coincidir conmigo que el sector turismo es un sector de servicios y por lo tanto la calificación, la capacitación es fundamental. Entonces tenemos que juntarnos con los privados y cerrar esas brechas en capacitación que tenemos, si efectivamente las tenemos.
Yo le quería preguntar, porque todo esto suena súper bien y tiene mucho sentido, pero tiene que partir de la base empírica y real. Yo le pregunto, ¿de verdad usted siente que hoy día el sector privado se siente cercano al sector público, o hay una desconfianza instalada importante que se reflejó en la caída de la inversión el año pasado, en la caída parte del producto?
Bueno, a mí me pasa que en cada uno de los diálogos de productividad que nosotros hemos iniciado, porque nosotros hemos iniciado diálogos que están relacionados en todas las materias que antes les mencionaba, con el sector privado, con los organismos públicos, con la sociedad civil, con las universidades, con los centros de investigación, porque están todos juntos, y aquí este es un trabajo de todos. Y lo que veo de parte de los privados es un tremendo entusiasmo por enfrentar esos problemas de corto, mediano y largo plazo que tiene nuestro país, porque hay problemas de regulación que tenemos que enfrentar, hay problemas de desarrollo de conocimiento, hay problemas de desarrollo de capital humano, y si no lo hacemos de forma coordinada, esto no va a ocurrir. Si el crecimiento está lleno de problemas de coordinación, lleno de problemas de bienes públicos que no se han entregado. Sí, usted no puede desarrollar el turismo en el país si no genera la infraestructura. Entonces, si no se genera un bien público tan básico como la infraestructura, no se va a desarrollar los parques nacionales. No vamos a tener parques nacionales visitados por turistas extranjeros si no tenemos aeropuertos. Entonces, pero usted dirá, bueno, no vamos a conseguir, no vamos a construir esa infraestructura si no hay visitantes. Pero no hay visitantes si no hay infraestructura. Entonces, hay problemas de coordinación, hay problemas de generación de bienes públicos que tenemos que ir generando, que tenemos que ir solucionando. Y para que esto no sea una apuesta, para que esto sea algo construido sobre bases concretas, es que lo estamos haciendo con los privados y lo estamos haciendo en sectores que naturalmente van a surgir como sectores en los cuales yo creo que todos vamos a coincidir que Chile tiene ventaja comparativa. Aquí no estamos generando sectores que nuestra economía no diría artificiales. Estamos básicamente haciéndolo sobre, pero desde una perspectiva de que nos permitan, a partir de nuestra fortaleza, empezar a generar una diversificación. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo tecnología en robótica, por ejemplo, para poder explotar el teniente, que va a estar, el nuevo nivel del teniente va a estar a 1,000 metros por debajo del nivel del mar. Y por lo tanto, la robótica va a ser fundamental. Eso nos va a permitir, si somos capaces de nosotros transformarnos en generadores activos de esa tecnología, poder utilizarla en otros sectores. No es que nosotros partamos de otros sectores, partimos de donde está nuestra fortaleza y después saltamos hacia otros sectores. Eso es lo que un poquito la experiencia del resto de los países no ha mostrado. Cuando yo desarrollo una vacuna para el virus HISA en el salmón, genero conocimiento, y ese conocimiento después me permite hacerlo en otros sectores de la economía, para otras situaciones. Entonces, esa es la forma en la cual vamos construyendo una diversificación inteligente, que no sea una apuesta sobre sectores en los cuales uno elige, un burócrata elige sentado en un edificio en el centro, sino que lo hacemos sobre lo que son nuestras fortalezas. Y por eso la necesidad también de hacerlo con los privados y con las universidades. Porque también lo que nos falta en nuestro país es un diálogo mucho más fluido entre el mundo de las universidades y el mundo del sector privado.
De acuerdo. Oiga, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, ministro, don Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía. Le damos las gracias. No vamos a poder hablar del CERNAC en esta ocasión, que era un tema.
Y la Fiscalía Nacional Económica, yo también tenía algunas dudas ahí, pero bueno.
Pero ya nos dará otra oportunidad.
Encantado.
Para seguir conversando. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, ministro.
Vamos a una pausa y volvemos en unos segundos. Estamos de vuelta y les cuento que Habitat le ofrece una alternativa muy, muy conveniente en caso que haya recibido alguna plata extra, algún bono. Toma tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmese más en la página web de Habitat, de la cual somos nosotros afiliados con doctor acá. También tú, Juan Pablo, mira.
Históricamente, no que me ha cambiado nunca.
Históricamente, me parece. Una feliz coincidencia.
Los astros se alinean.
Y vayan al Porch Center, que está al lado del edificio El Tranque de Almagro, en José Alcalde de Delano, donde pueden encontrar el nuevo Cayenne, que está mejorado, está updateado, un facelift. Del auto, y están versiones V6 3.0, la versión S, que es V6 3.6 de 420 HP, y la versión híbrida, S híbrida, con motor 3.0 pero 416 HP.
Sería bien la Reina arriba de un Cayenne, yo hubiese llegado más temprano hoy día.
¿La Reina?
¿Ah? Sí. Se podría haber subido arriba de las cunetas.
Llegué sobre la hora.
Claro. Le costó llegar, pero llegó.
Un carabinero amigo no me dejó hablar.
Un amigo en su camino. Blue Flags está con la nueva temporada otoño-invierno ya en todas sus tiendas. Alto Las Condes.
W.
Parque Arauco.
Y la Galería.
Crillón. Y Concepción.
Yo en el centro me estoy ubicando cada vez menos.
Galería Crillón, viejo.
No, es que las calles del centro ya se me borraron de la cabeza.
Clásico pasaje ahí en el centro.
Sí.
Bueno.
Muy buenas tiendas. Es como la tienda de Brooks Brothers orientada a los abogados.
Porque sí, porque
todavía hay harto abogado.
Ojalá hubiera más actividad en el centro de empresarial.
A mí me encanta ir al centro. Y cada vez que voy paso por, bueno, aparte de la tienda de Brooks Brothers, por el dominó. El original, el de Agustina.
A mí me gusta lustrarme los zapatos.
También.
Que no también, se puede hacer en otras partes.
Leyendo la cuarta.
Hoy alrededor del edificio La Bolsa y en la calle Nueva York con La Bolsa también se ha reactivado bastante a nivel inmobiliario de tiendas. ¿Eh?
Sí.
Tienda de buenos zapatos, corbata.
Sí. Hay unos buenos zapatos, esos zapatos ingleses caros.
Y se mantiene un poco ese glamour ahí en esa, sí, en esa
del
calle.
El 27 de Nueva York, ¿te acordás?
Sí. Algo deberían hacer, eso sí, para darle vida más permanente a esa rueda de La Bolsa que en este minuto está vacía.
Es una locura. Es como un museo.
Sí.
Bueno, ¿qué van a hacer? Poner unas pantallas, dejar entrar a la gente.
La tecnología está matando la
realidad física. El pantallazo con...
Vamos a ir con Axel Timmerman, Head of Sales de Axel Santander Roses. Corredora de Bolsa. ¿Cómo le va, señor Timmerman?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días. Cuéntenos qué ocurre en el mundo financiero, partiendo por el dólar en Chile. Porque ayer hubo un movimiento del real, podríamos partir por ahí. Importante movimiento del real.
Sí, la verdad es que el real se ha depreciado bastante, ha sido brutal lo que hemos visto este año. De hecho, ya llevamos una depreciación de un 10%, acercándose a los niveles de 3, hoy día está operando en 2.98, casi 2.99, y de acuerdo a la estimación del mercado debería llegar en el corto plazo a los 3. ¿Ah? Por el lado del peso chileno, hoy día abrió en niveles de 618 y en lo que va de la mañana lo hemos tenido al alza. En este momento está operando en niveles de 619,20. Yo creo que aquí principalmente por el dato de IMASEC, que subimos hoy día en la mañana, que si bien estuvo en línea con lo que estaba esperando el mercado de 2,7%, yo creo que los últimos días había internalizado que este dato podía salir algo mejor que el 2,7, y eso había hecho que el mercado haya tomado ciertas posiciones cortas en el tipo de cambio, y que exactamente, y dado el dato que salió al final en línea, yo creo que hubo cierre de posiciones cortas. Pero yo creo que también es importante el dato que vamos a ver mañana en Chile, que es el dato de inflación, correspondiente al mes de febrero, el cual se espera que aumente un 0,3%, y eso yo creo que también los operadores del dólar lo están mirando bastante atentos. Si ese dato sale algo mayor a lo esperado, podríamos ver que el dólar cayera, digamos, más cercano a los 615 pesos, pero como les digo, por ahora, depreciándose marginalmente de los 6,18 a los 6,19,20, principalmente por el dato IMASEC, y a eso sumado que hoy día en general las monedas de mercado emergentes se están depreciando marginalmente.
¿Cobre, bolsa, algo que comentar?
Sí, el cobre prácticamente plano, no mucho que comentar ahí, está en este minuto en niveles 2,66, sin mayores novedades, como les cuento. En el tema de la bolsa local, muy poco volumen transado, salvo un cruce puntual en Forus, pero sin mayor variación. Vemos muy poco movimiento. Yo destacaría el caso de CAP, ojo con ese papel hoy día. El precio del hierro hoy día cayó un 3,5%, cortó la barrera a los $60, está operando en niveles de 59,70. Podríamos ver algo de presión en ese papel. También destacaría el caso de Falabella, que ayer reportó resultado mejor a lo esperado. Eso hizo que reaccionara positivamente ayer. Vimos un 4% de alza y hoy día podríamos ver algo más de alza en el mercado. Eso por el lado local.
¿Y afuera?
Afuera, hoy día los mercados están positivos. Europa en general subiendo entre 0,4% y 1%, a la espera del Banco Central Europeo, que va a hablar, digamos, ahora entre 10 y 11 de la mañana, para ver un poco más detalles del plan de estímulo que anunció Mario Draghi hace un par de meses. Hay bastante expectativa sobre eso. En el caso de los mercados asiáticos cerraron mixto, principalmente por el lado de China vimos rendimientos negativos, dado que el gobierno de China salió diciendo que la estimación de crecimiento para este año estarían alrededor de un 7%, más abajo de la estimación del año pasado, que fue un 7,5%, y las menores, digamos, estimación de crecimiento en los últimos 15 años, y eso puso algo de presión.
¿Petróleo?
En el caso de Estados Unidos, brevemente, obviamente todavía no abre, pero los futuros están marginalmente al alza, entre 0,1 y 0,2.
¿Petróleo?
Y finalmente, petróleo subiendo un 0,60, en este minuto en niveles de 51,80.
¿El euro 1,10, casi?
Sí, el euro 1,10, tocando niveles mínimos en 11 años, y digamos con tendencia a seguir depreciándose frente a este plan de estímulos que se viene en Europa por los próximos 2 años.
Por ahí puede venir movimiento fuerte.
Camino a la paridad.
Sí. Bueno, Axel, muchas gracias. Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredora Bolsa. Muchas gracias.
Que tengan un buen día.
Igualmente.
Igual para usted. Con eso terminamos entonces este programa AM, en que dimos la bienvenida a Juan Pablo Larraín. Juan Pablo estará con nosotros todas las mañanas a contar de hoy, y por lo tanto mañana lo tendremos también en el programa acompañado por alguno de nosotros dos. La tarde vengo yo, ¿no?
Sí.
Con Catalina Allendez, y también el programa a las 6 de la tarde se informarán cómo fueron cerrando los mercados. Les damos muchas gracias y nos estamos viendo, si Dios quiere, a las 1:30 de la tarde.